Bueno, yo me voy para el lado de la historia. Lo robé el rubro a José Pedro, que es su rubro.
¿Por qué?
La última emperatriz de China, una biografía impresionante de un tal Kate Leidler. Es un británico, este señor Leidler. Es antropólogo, cineasta, y se puso a investigar la historia de la emperatriz china que cubrió la segunda mitad del siglo XIX. Un poquito más de este autor. Hace unos años se habló, hace 2 o 3 años se habló bastante de él, porque en una iglesia escocesa él mantiene, de acuerdo a documentación y lo que se dice por allí en un altar, él mantiene que esa iglesia, que fue de un refugio de los caballeros del Temple, por allí puede estar enterrada, según su arriesgada tesis, puede estar enterrada la cabeza embalsamada de Cristo. Por eso se habló mucho a nivel internacional de él. Se quiso investigar, se formó un equipo de gente, de antropólogos, de geólogos, etcétera. Podría haber estado con Branch en eso, que tanto sabe del tema. Se formó un equipo multidisciplinario, extraordinario, para investigar, pero la gente que administra la iglesia en Escocia puso como condición el silencio absoluto de lo que se descubriera, y el equipo de científicos no lo aceptó, así que está trancada la investigación. Pero por eso el señor Leidler es más o menos conocido. También es un cineasta que trabaja para producciones, sobre todo de vida natural, digamos, de ir a territorios no muy estudiados y meterse en ellos. Fue a China hace pocos años, consiguió un permiso especial, porque hay que hacerlo así, para recorrer los lugares más agrestes de China, etcétera, para filmar cómo es la vida en China, la vida natural en China, lejos de las ciudades, o sea, lejos de Shanghái, lejos de Pekín, lejos de las cosas importantes. Y por allí se fue enamorando, estuvo 6 semanas, se fue enamorando perdidamente de China, de sus costumbres, de la gente, de su historia, y se puso a investigar muy seriamente sobre la última emperatriz de China. El libro se llama así, Yehonala, la última emperatriz. Esta señora, Yehonala, que se llama así en base a la nombre, al nombre de 2 tribus manchúes que formaron parte de una coalición de manchúes que allá por el siglo XVII sacó a la dinastía Ming del gobierno de China y se apoderó del gobierno de China, conquistando la ciudad sagrada de Pekín, etcétera, e instaló una nueva dinastía. El nombre de esta mujer recordaba precisamente esas tribus iniciales de los manchúes que se apoderaron del gobierno de China hasta principios del siglo XX, en donde China entra en un estado de descomposición muy grande, que luego va a terminar mediante las guerras con Japón, la división interna en China, etcétera, va a terminar con el triunfo de Mao,
en el 49.
En el 49, exactamente. Pero con un periodo de descomposición muy larga que van del principio del siglo XX hasta el 49. La señora, esta emperatriz de la China, primero, llega a ser emperatriz en base a una capacidad de maniobra diplomática y una falta de escrúpulos extraordinaria. Es cuando uno
está disfrutándolo.
Claro, porque uno le asigna a Occidente y a Maquiavelo y a la política en Occidente esta capacidad infinita de maniobra, cuando, claro, también en este rubro los chinos tienen una escuela extraordinaria. La escuela de lograr objetivos, pero cubriendo las formas de tal manera que lo más fuerte que tenía esa dinastía y el gobierno de China, que era tener a toda la gente calladita a través de, sobre todo de Confucio, de las teorías de Confucio, que predicaba la obediencia, el respeto a los mayores, la autoridad, el bien cumplido, etcétera, idear ideología para esta dominación, y una cantidad infinita de detalles de protocolo que debe mantener, pero esta mujer se mueve con una habilidad increíble, no se para frente a cosas terribles como asesinar o mandar a asesinar a toda la gente que por allí se puede oponer a su gran ambición de poder, una mujer muy ambiciosa. Curioso, en la China, en donde precisamente Confucio le asignaba un papel a la mujer tan secundario, tan supeditado, tan tranquilo, la mujer era respetada porque era madre de los hombres importantes, en definitiva, pero no mucho más que eso. Por supuesto, hay un desprecio absoluto por la gente que no fuera de esta aristocracia, por la gente común, no solo por las mujeres. pero las mujeres también tenían un papel muy, muy secundario, era casi como un adorno, diría, ¿no? Esta mujer se le despierta una fuertísima ambición política siendo muy joven, cuando dentro de los cientos de concubinas que tenía asignado el emperador, porque en la ciudad sagrada podían vivir solamente las concubinas, y para que no hubiera ningún problema, imaginando qué índole, solamente eunucos podían estar, claro, dentro de...
Convivir de con las concubinas.
De la ciudad sagrada, sí, claro.
Suena conveniente.
Bueno, dentro de ese panorama, esta muchacha es elegida por sus... por donde proviene, es elegida como una de las concubinas, pero de las cientos de concubinas que tenía el emperador, pero con muy poca probabilidad de que el emperador la conociera. Se llega a contar que algún emperador en un momento, como eran tantas las concubinas que tenía y no las podía conocer, tenía retratos para elegirlas. Miraba los retratos, cada noche, ahora esta. Porque no llegaba a conocerlas todas, por supuesto, a esta muchacha, Jehonara, no la conocía el emperador, porque se lo había elegido la emperatriz viuda, que era la madre del emperador, se lo había elegido como concubina. Un día, por esa casualidad, quizá, no sea por casualidad, quizá algún eunuco de confianza, porque los eunucos tenían mucha confianza con los emperadores, le había elegido, seleccionado a este muchacho, uh-huh, que ya tenía muchas dotes de diplomática, por decirlo de alguna manera, logró llegar al lecho del emperador. Y eso, llegando al lecho del emperador, cambió la vida de China y le cambió la vida a ella, claro está. Desde esa noche, vaya a saber por qué virtudes desconocidas, porque se suponía que todas estas concubinas, hasta que no se acostaban con el emperador, eran vírgenes. Pero realizó una real tarea de seducción en esa extraordinaria noche.
Se enamoró y la quiso bien.
Digámoslo en lenguaje occidental.
No,
se enamoró.
No, Andrea.
Perdidamente de
ella. ¿Por qué no? Vamos a dejarlo.
Con todo, no era la esposa oficial del emperador, además de concubina, tenía esposa, pero la esposa oficial no tenía demasiadas luces y, sobre todo, no tenía ambición. Y era una, si bien era prima de esta protagonista, la emperatriz futura, no tenía la formación que tenía esta chiquilina. Mm. Tenía formación muy buena, tenía una caligrafía excelente, leía,
claro,
estaba enterada, tenía una cultura que no era usual que tuvieran las mujeres en China. Lo cierto es que ahí cambia el destino de toda China. Estos pequeños detalles a veces son decisivos. Y esta muchacha va ascendiendo cada vez más en poder. Y sobre todo porque a los poquitos días prácticamente queda embarazada, y antes del año le da un sucesor, un hijo varón, que de antemano es declarado sucesor, emperador, ¿verdad? Muere el emperador, no se sabe exactamente por qué, muere. Tenemos muchos misterios que van cerrando el protocolo chino, pero muere por ahí. Y queda como emperador, como emperador, el chico. Y quedan las dos mujeres, la esposa, la primera esposa, digámoslo así, y Jehonara, quedan como emperatrices regentes.
Claro.
Las dos emperatrices vivas, además, claro, son las emperatrices regentes. Y la otra, pobre muchacha, no le interesaba mucho. El tema de gobierno estaba por allí, pero no le interesaba.
Y esto se la comió en dos
años. Y esto sí, esta señora, aprovechando la existencia de su hijo, realmente empieza a gobernar China. Y es el real poder en China. Con una suerte de tejidos y de maniobras, va eliminando a la gente que de alguna manera le podía hacer sombra, en algunos casos con medidas muy drásticas, mandarlo a matar sencillamente, en otros casos con maniobras de alejamiento, pero va centralizando el poder alrededor suyo. Se le complica la vida cuando el hijo empieza a tener la edad de ser emperador, que es a los 16 años. En alguna medida ella va previendo esa situación, y según el mal pensado de Leidler, el autor, que Leidler induce al hijo y a sus eunucos, a los eunucos que lo cuidan, lo inducen a hacer una vida bastante disipada. El chiquilín, que rápidamente, antes de los 16, tiene enfermedades muy grandes, muy graves, severas venéreas, porque lo sacan en forma silenciosa fuera de los aposentos del emperador, en fin, lo llevan a la ciudad a conocer otro tipo de gente, y no hace una vida muy santa. Y por supuesto que esta señora, Jehonara, que sabía todo eso, lo sabía. El hijo se le enferma muy gravemente, si bien llega a los 16 años, se muere al poco tiempo, y ella sigue con un poder casi total, sigue designando sucesores, etcétera, también se le vuelve a complicar en otro momento cuando un sucesor que ella designa también llega a la edad en donde tiene que gobernar y empieza realmente a gobernar. Pero es una historia esa que ya sucede casi al final, en un cambio muy radical que vive China. ¿Cuál es el, más allá de las maniobras y de la cosa cortesana, muy sabrosa para quien le guste el tono y que le guste enterarse de algo extraño? Yo quiero saber lo que se va a decir dentro de 100 años cuando se tenga acceso a todo lo que pasó con el Partido Comunista Chino, desde que era el Partido Comunista Kelly Rivero,
claro,
a esto que es ahora, pasando por Mao, por la mujer de Mao, sí, por las luchas intestinas, cuando nos enteremos de la verdadera historia.
Sí, sí.
Quizá haya que esperar 100 años, como hay que esperar 100 años para saber la historia de esta mujer. ¿A qué se había enfrentado? ¿Cuál es el gran dilema de esta mujer? China partía, y todas estas dinastías partían, de una cosa muy... que nosotros vamos a entender fácil porque siempre nos quejamos de que Europa hace eso. China era el centro del mundo.
Claro.
Todos los demás eran bárbaros. China y el emperador, claro, o la emperatriz o quien fuera, era el centro del universo. Había teoría hecha al respecto. Todos los demás eran bárbaros. Y realmente tenían controlada y dominada toda esa enorme zona de Asia. Lo que hay es Corea, lo que era Manchuria, claro. En todo eso estaba absolutamente controlado. Y los demás, que empezaba a llegar a poco, eran los bárbaros. Lo que va sucediendo es que a mitad del siglo XIX, o sea, de 1850 en adelante, está en apogeo toda la política imperialista de los europeos, que tajaba
sobre todo, ¿no?
Inglaterra sobre todo, que tajaba, que dejó por ahí de territorio, y esta gente va llegando, y va llegando en una forma muy agresiva hacia China. Es de, para enmarcar las cartas o las resoluciones que la corte china, los mandarines y la emperatriz van tomando respecto a la relación con los extranjeros, la subestimación total de lo que se venía. Se venía un mundo más adelantado tecnológicamente, se venía el capitalismo, se venía la agresividad comercial. Todo eso en China existía de otra manera, una sociedad más bien feudal, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y con un atraso tecnológico y un desprecio hacia las tecnologías occidentales, las militares, por ejemplo, enorme. Esta gente veía con esa visión que centraba todo en China y en el emperador, despreciaba todo eso que se le venía y que iba a derrumbar a China. Por supuesto, la emperatriz eso no lo ve, y la corte, los mandarines no lo ven, los eunucos que pensaban mucho en el imperio tampoco lo ven, no lo ve nadie. Empieza a aparecer la presencia bárbara, los ingleses, fíjense qué bárbaro, los ingleses, los holandeses, los alemanes, los portugueses, los franceses, y la verdad que alrededor de los colmillos de ellos hay un gran apetito por ese territorio de China. Se vieron allí todo el tema de la guerra del opio.
La guerra del opio, sí, la instalación de Hong Kong.
Exactamente. Bueno, le van sacando tajadas cada vez más grandes a China. El desmoronamiento del imperio lo vive esta mujer, que no sabe entender, nadie sabe entender en China lo que está sucediendo. Ven a esos bárbaros que de golpe se empiezan a dañar y con un poderío militar muy grande los van destrozando y los van quitando. Bueno, tú mencionabas muy bien Hong Kong, pero también los rusos por el norte invaden, le quitan otro pedazo, y también los japoneses aprovechan de pasada. En fin, lo van destrozando el imperio, el imperio más grande del universo se lo van destrozando, y la mujer no lo entiende mucho, como no lo entiende nadie, salvo la gente que ya se empezaba a vincular con las culturas occidentales, como uno de los sucesores que elige esta mujer, que es un apasionado de, primero cuando era chico, de los juguetitos que le daban del mundo bárbaro, y después de la tecnología, después de los libros. Ese emperador que puede gobernar un poco, llega a desplazarla, a su tía, que lo había designado él cuando es mayor, y hace un intento, ya por el año 1898, hace un intento de una revolución muy radical, una revolución renovadora, pretendiendo cambiar en un solo soplo toda la vida feudal del imperio, transformándolo en una nación moderna, una nación occidentalizada, enseñando y llamando gente para enseñar nuevas técnicas de administración del Estado, etcétera. Todo eso se deshace porque no se puede cambiar una cosa milenaria con 21 decretos que son absolutamente revolucionarios. Y precisamente el fracaso de eso, la reacción, digamos, de la oligarquía china, que desea volver a tener el control de todo, hace que esta mujer, que estaba un poco alejada, vuelva otra vez al centro de la cosa, y sea ahí, sí, ya emperatriz sin tapujos, que lo va a seguir siendo en todo el periodo hasta 1908, cuando muere. Naturalmente es la mujer, esta emperatriz, mujer muy ambiciosa, muy inteligente, es la que presencia y no puede evitar la decadencia total del Imperio Chino. Por allí ella juega sus cartas con los boxers, por ejemplo, ya que hablamos de boxeadores, los boxeadores mágicos, los boxers, que tienen un gran odio hacia lo extranjero, ella aprovecha ese impulso, en episodios muy recordados en Europa, como el rodeo que se hizo, el sitio que se hizo de Pekín, Beijing para ellos, ¿no? Durante 2 meses, en donde todas las delegaciones extranjeras estuvieron sitiadas y a punto de morir. Ella alentaba a los boxers por una parte, y por otra parte, a medida que iban perdiendo, hacía acuerdos siempre perdidosos con las potencias europeas. Muere, tras de su muerte no se puede, se intenta restaurar la dinastía, pero no se puede, ya China entra en lo que va a ser la enorme crisis de quien la viene a sacar realmente el Partido Comunista Chino,
formado
de la cabeza. Una biografía apasionante, La Última Emperatriz de China, Lejonala, el autor Kate Heidler, editorial El Ateneo, 490 pesos y tiene algo así como 340 páginas. Vale la pena.